y agarra algún transistor. El programa ya comienza, contigo suena mejor. Sufro, canto, río, lloro por mi equipo campeón. Yo diré que he visto al Lega en primera división. Ay, 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 amor. Te quiero, Lega, tú eres mi pasión. Ay, 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 amor. Este es el Lega de mi corazón. Es que falta en el cielo un trozo de atardecer, búscalo en la camiseta del glorioso Leganés. Las mocitas madrileñas ahora miran hacia el sur, preguntando por los tipos que hacen hora blanquiazul. Ay, 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 amor. Te quiero, Lega, tú eres mi pasión. Ay, 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 amor. Este es mi Lega de mi corazón.
Hola, hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos, pepineros y pepineras, ahora blanquiazul, en este lunes 4 de enero. Feliz año a todos, feliz 2021. Estamos aquí de vuelta después del parón navideño, tras el empate, el 0-0 del Club Deportivo Leganés con el Fuenlabrada, con las sensaciones seguramente no siendo las mejores y con el enfado de gran parte de la afición. El Lega es quinto, ha perdido una posición y está a 8 puntos del liderato. La versión ofrecida en Fuenlabrada fue bastante tibia. Todo eso lo vamos a analizar, ya sabéis, aquí como siempre en Antena CEMU Radio, hasta las 9 de la noche en el 89.2 de la FM y con un protagonista de excepción, Ignasi Miquel. Le vamos a tener a continuación dentro de un ratito, pero antes, ya sabéis, como siempre, nuestra mesa de debate. Primero os saludo a todos para ver la alineación al equipo. Alberto Velasco, profe Velas, muy buenas.
Buenas, David, ¿qué tal?
Vicente Serrano Pitu, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas y feliz año a todos.
Igualmente. Y David Pinero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas a todos y feliz año a todos los oyentes de Hora Blanca Azul.
Bueno, pues estamos de vuelta, arrancando el año, estrenando el programa Velas, y uno de los comentarios que más se repitió tras el empate fue año nuevo, mismas carencias, ¿no? Como tituló Pinero en Somos Lega.
Pues sí, que nadie lleve a equívoco el asunto, porque yo creo que todo el mundo queremos lo mejor para el Leganés, pero bueno, la situación y la realidad es lo que estamos viviendo. Unos lo avisábamos desde hace tiempo, otros no tanto, pero pues yo creo que un poco más por el corazón que con la cabeza. Y la realidad es la que es, un Leganés con excesiva posesión, una posesión, como yo decía, estéril, sin ningún tipo de profundidad, y es un bagaje que llevamos viendo desde las primeras jornadas, donde hay un equipo que le cuesta muchísimo romper las líneas defensivas de los equipos rivales, y el Fuenlabrada el otro día, pues sabiéndolo, puso una línea de cinco, un equipo muy bien pertrechado. Y la verdad que el Leganés, con la lentitud en la transición del balón, era excesivamente complicado romper esas líneas.
Pitu, ¿cómo viste al Lega?
Pues un poco más de lo de siempre. Joroba, tener el mismo guión todos los partidos, todas las semanas, pero es que no se nota una mejoría. Y juegas contra un Fuenlabrada, empiezas año nuevo con un Fuenlabrada mermado, porque venía con muchas bajas. Y parece que al final el que tiene las bajas eres tú, el que eres un equipo menor eres tú. Y bueno, mucha gente apunta al entrenador, que no les quito la razón, pero yo creo que también los jugadores tienen que dar un paso adelante, porque falla todo. Ahora mismo la máquina no está bien engrasada. El maquinista, que es el que tiene que llevar este tren a buena estación, no parece tampoco espabilar ante las críticas y bueno, pues más de lo mismo.
Ahora voy a preguntar, porque ninguno de los dos, ni Vela ni Pitu, ha nombrado a José Luis Martí. Estáis ahí con metáforas y tal, y ahora vamos a preguntar, pero antes ahora vamos a preguntar sobre si el futuro de Martí está en riesgo o no, pero yo creo que por votar que no se está moviendo nada de momento en este sentido. Pero antes, Pineros, ¿qué equipo viste? Y sobre todo, ¿por qué vemos al Leganés diferente en esos últimos 5 minutos de partido, donde sí que parece que se vuelca un poco más a los otros 85 restantes?
Bueno, yo la única razón que puedo explicar es que el Leganés lo que quiere es asegurar puntos. Entonces asegura los puntos a un intervalo de tiempo donde sabe que es muy difícil no sumar ningún punto. Y luego, claro, pues entran las prisas, entran las precipitaciones y entra muchas de las cosas, de mucho trabajo que se tiene que hacer durante los 90 minutos. Yo, la verdad, las sensaciones del partido contra el Fuenlabrada, fíjate que a pesar de que lleven la línea de siempre, me parecen en muchas ocasiones incluso un paso atrás, porque es que es lo que decís, o sea, el equipo tuvo menos ocasiones claras que otros partidos, dio incluso la sensación de que estuvo más cerca de perder que de ganar, porque el Fuenlabrada falla un penalti, y bueno, a pesar de que el campo del Fuenlabrada pues es un campo muy difícil y es un rival muy difícil, creo que la gente también está un poquito cansada de escuchar rueda de prensa tras rueda de prensa del entrenador rival, de que el Leganés tiene una buena plantilla, de que va a estar ahí arriba, pero luego ya no solo los resultados estos últimos cuatro partidos, sino que el nivel de juego. Entonces, si ya no te acompañan los resultados, la gente se empieza a mirar en el nivel de juego, y el nivel de juego está claro que no está dando el nivel ahora mismo para estar ahí arriba, y lo segundo, para la plantilla que tiene el equipo.
Sí, repasamos ocasiones. La primera, la verdad que la mejor fue un cabezazo de Xavi Merino, se protestó un penalti sobre Borja Bastón, y luego estuvo el Lega afortunado en esa acción de Inas y Miquel, que le preguntaremos, que fue fuera de juego de Iván Salvador. En la segunda parte, el penalti, como decíamos, fallado de Canté, así en cuatro brochazos rápidos, ¿eh? Juan Muñoz, la falta, que intentó con picardía, pero muy poco más, y luego Velas, lo que hablábamos, ¿no? Lo que estaba también introduciendo mi tocayo, el entrenador con muchas excusas en cuanto al tiempo, al terreno de juego, en la rueda de prensa, no sé si fue una explicación acertada.
Yo creo que no, y es que al final se van sumando rueda de prensa, cuando hay ese run en lo que es todo el entorno del Leganés, pues no ayuda a que el míster quizá fuera un poquito más claro, más directo, evitar, bueno, clichés de exfutbolista que nunca da de cara a la galería ningún tipo de autocrítica. Creo que me da pena, porque realmente sabéis que le tuvimos aquí también en el primer programa de Hora Blanquiazul de esta temporada, y en foro interno nuestro yo decía, ojo, tal, que viene Martí, pues porque le veía en la rueda de prensa quizás demasiado seco, ¿no? Y con una actitud un poco siempre a la defensiva. Luego en el programa la verdad es que fue todo fenomenal y la verdad es que gana enteros. Y me da esa sensación de que, además de que no estén saliendo las cosas en el campo, creo que ha faltado que el entorno del club le ayudara a comprender lo que es el Leganés, lo que es el seguimiento periodístico que hay en Leganés, la afición, y quizá haberle quitado esa rigidez, ¿no?, de cara a los medios, que al final es lo que le llega, pues debido a la pandemia es lo que puede ver el aficionado. Quizás si el aficionado pudiera estar yendo al campo, le vería ciertas actitudes en el campo, hubiera una sintonía con la grada, pero ahora mismo en la rueda de prensa, en la rueda, sí. Y está siendo muy difícil porque no está sabiendo comunicar ni tener un feedback adecuado con el respetable, ¿no?
Pues, os pregunto a ti también, Velas. Dale, Pitu, dale.
Yo quería ir por la línea que acaba de comentar Velas, que el club, que tiene que saber de qué clase de club. Yo creo que todo eso, hay buena gente y muy buenos profesionales dentro del club, y yo creo que eso se lo han tenido que comunicar, y decirle que esas ruedas de prensa al final le hacen daño a su imagen, sobre todo, y a la del club. Y yo creo que ahí ya se ha enroscado en que él va a tirar para adelante, él va a seguir haciendo y diciendo lo que piense en rueda de prensa, y de ahí no le vamos a bajar de la burra, y si va bien, va bien, y si no, pues tendremos que cambiar de aires y de entrenador.
Aun sabiendo que si hay un cambio de entrenador, como dice Pitu, puede venir alguien que incluso no meta el equipo en playoff, es decir, que empeore lo que está haciendo Martí, aun sabiendo esto, ¿creéis que es el momento para que el Leganés tome una decisión respecto a su futuro con el entrenador relativamente pronto?
Yo creo que si fuera mi club, ¿vale?, y yo fuera el propietario, seguramente sí. Evidentemente, previamente hubiera hablado con el entrenador, que desconozco si ha sido así o no, pero yo, si fuera el propietario, seguramente sí que le hubiera puesto un bagaje de partidos, pues póngale 3-4 partidos donde le diría, mira, yo quiero ir de frente, estos cuatro partidos, no te los tomes como un ultimátum, es simplemente que quiero unos resultados y quiero ver un cambio que a mí me haga agarrarme a algo de cara al futuro. Si no se da, sí haría un cambio de entrenador, pero no porque me vaya a asegurar mejor bagaje, porque eso no lo sabemos. Es decir, ahora mismo el equipo está en playoff, es verdad que está quinto, no tiene las mejores sensaciones, pero un cambio de entrenador tampoco nos va a asegurar 100% que la cosa vaya a cambiar. Ahora, uh-huh. Como propietario yo diría, joder, es que este año es el año que yo más posibilidades por estadística tengo de poder alcanzar otra vez la primera división, pues me tengo que jugar una bala, y si la bala tiene que ser cambiar de entrenador y hacer X fichajes en diciembre, pues lo tengo que hacer.
Ajá. Sí, pero te ha preguntado que si lo hubieras cambiado ya. Yo creo que has escurrido ahí un poquito
sí.
El bulto.
Sí,
ya,
sí.
Pero, exacto. Sí. Es que se ha enrollado y no me ha quedado claro si siendo tú y yo el club te lo hubieras cargado ya o no.
Sí, lo ha dicho.
Lo he dicho bien claro. El problema lo tienes tú, que acaba la primera vuelta y no sé qué discurso me vas a vender ahora.
Te lo voy a vender rápido. Como colaborador del programa y como aficionado y socio del Leganés. Yo quería haber esperado al partido de la Almería. Pero si es verdad que...
No.
O sea, si es verdad que yo, tras el partido del Sporting, yo hubiera prescindido de los servicios de Martí. Así de claro. ¿Por qué no? Porque es que estás viendo que partido tras partido es más de lo mismo y no vamos a ningún lado.
Uh-huh. Pineros.
A ver, si me preguntas si yo manejase el club y lo hubiera destituido, mi respuesta es no. Si manejase ahora el club, yo a lo mejor le daría más voto de confianza, pero no se movería más allá de tres partidos, vamos a decir, incluyendo el de Copa. Porque es lo que decís, uno, no se sabe a quién vas a traer, no se sabe lo que vas a conseguir. Y ya no te estoy diciendo que se mejore en cuanto a nivel de puntos, porque lo hemos hablado en anteriores programas, el nivel de puntos está bien, pero es que al llevar cuatro partidos sin
ganar...
Ya no está tan bien, vale. Bueno, al llevar cuatro partidos... Sí, bueno, pero que llevas cuatro partidos sin ganar, de los cuales los tres últimos son empates, que sumar sigue sumando. Y esos empates hay que hacerlos buenos con victorias, que ya veremos a ver si lo consigue hacer bueno en casa. Uh-huh. A nivel de puntos, dentro de lo que cabe, está más o menos ya bien la cosa... pero tiene que cambiar algo a nivel de juego, sobre todo con la plantilla que tiene el equipo, que yo, sin saber de fútbol y sin ser un genio, creo que se le puede sacar mucho más partido, teniendo en cuenta que, vamos a ver, el Leganés es un equipo que el año pasado se estuvo jugando la salvación con delanteros del filial, y este año tiene arriba más que de sobra para competir en segunda, y me atrevería a decir que hasta primera.
Uh-huh. Me suena a ultimátum a pesar de tus tres partidos, David.
No. Yo Martí tiene mi confianza. Yo soy de la confianza a los entrenadores.
Que no estamos recordando que el año del ascenso con Asier Garitano, hasta febrero el equipo no se destapa y ni el propio entrenador lo dice en rueda de prensa. Y yo no sé, porque la memoria es traicionera y vamos configurando en nuestra cabeza imágenes según nos interesan a medida que pasan los años, pero yo no sé si las sensaciones de aquel año con Asier hasta diciembre, enero, eran la leche. Vamos, no lo sé. Yo creo recordar que no, pero hay una diferencia también, eso es lo que vas a decir.
Hay una cica de ahí que es que aquel año había subido de segunda B, el primer año te faltó ese último punch que los jugadores no lograron creérselo, pero al final acababa de subir el equipo de segunda B, la gente pues era como, joder, pues estamos en segunda, que después de tantos años en segunda B. Ahora ya has probado las mieles de primera división y eso no significa que tengas que subir a primera división y que el Leganés tenga que subir a primera división por decreto. Ahora bien, sí que creo que nadie se esperaba una temporada de un Leganés que le falta ese paso al frente y sobre todo de la sensación de querer ir a por los partidos, ¿no? Yo creo que el Leganés tiene potencial, sus jugadores tienen potencial como para encarar todos los partidos en pos de la victoria, ¿no? Luego se conseguirá o no, pero dar esa sensación.
Estoy de acuerdo con ese argumento. Vamos a ir cerrando. Si Pitu y Pineros no tienen nada más que decir, aunque sí que quería poner un nombre encima de la mesa para ver si Pitu me puede aclarar algo de Xavi Alonso.
Sí, ayer salieron unos rumores. Yo no sé si escuché bien, pero creo que fueron en la COPE. uh-huh. que el Repre o Xavi Alonso habían hablado con el Leganés ofreciéndose para sus servicios, pero claro, tampoco puedo certificar que hay de cierto en eso. Es un rumor que ha salido por ahí y no sabemos nada de si es cierto o no. Pero lo que está claro, mucha gente habla de Asier. Crearía ilusión y aunque se bajara, pues nadie le diría nada. Porque ¿qué le vas a decir al bueno a Asier, no? Nada más que enfadarte, ¿no? Con que no se ha podido ascender, ¿no? Pero yo creo que segundas partes y estando como estamos, yo creo que no son buenas. Sería pues tirar por otro míster, no sé.
Pues estaremos pendientes, igual que del mercado de fichajes, porque hace 20 horas se ha abierto el mercado. Este 4 de enero, desde hoy, se puede fichar hasta el próximo 1 de febrero. Atentos a las salidas y a las posibles llegadas en el Club Deportivo Leganés.
Perdona, ya que hablas de altas, ahora en el mercado invernal, de un jugador de los Osasuna que ahora mismo creo que era
Brandon.
Eso.
Uh-huh. Venga, pues dejamos ahí el nombre encima de la mesa, hacemos una pequeña pausa y nada, estamos aquí de vuelta en Hora Blanquiazul con Ignacio Miguel.
Antena CEMU Radio, la que te mueve.
Hombre, Rafa, vaya cara traes.
No me hables, que me han dado un golpe aparcando y me dejaron el coche bonito.
Eso tiene solución, no te preocupes.
Estoy harto de los talleres de siempre, no sé qué puedo hacer.
¿No conoces Domingar Automoción? Cuentan con las últimas novedades del sector automovilístico.
Pero vamos a ver, ¿tienen coche de cortesía?
Claro, son la mejor garantía, súper rápidos, trabajan con todas las compañías y son expertos en chapa y pintura.
Voy a llamar ahora mismo y me quito este problema de encima.
Si dices que vas de parte de Hora Blanquiazul, te van a hacer el 10% de descuento.
Bueno, no se hable más, mi coche a Domingar.
Domingar Automoción, calle Fernández Sau 3 y Játiva 53 en Madrid. También puedes llamar al 91 551 7026 o entrar en domingarauto.com.
Domingar, te quiero.
Un equipo de primera, una ciudad de primera, un restaurante de primera. Chango, chango, de Leganés el mejor. Chango, chango, una explosión de sabor. Chango, chango, un punto de innovación. Chango, chango, que sabe mejor que un gol.
Sácame a cenar esta noche.
Antena CEMU Radio, la que te mueve.
Aquí es Nadal, ya estoy contento.
Nació en Barcelona, un mes después de que terminaran los Juegos Olímpicos de su ciudad natal. Concretamente nació en Corbera del Llobregat, una población de casi 15.000 habitantes que abandonó muy pronto por culpa del fútbol. El invitado de este lunes pronto comenzó a destacar en el cadete del Cornellá, antes en Barcelona y Español, ya sabéis, clubes afamados por la calidad de sus categorías inferiores. Y por supuesto, antes de dar el salto a juveniles, comenzó a recibir ofertas de todas partes. Muchas de ellas de España y otras internacionales. Una en concreto llegó desde Londres y la efectuaba el Arsenal. El conjunto Gunner hizo una oferta a aquel joven central catalán que decidió dejarlo todo para viajar a Inglaterra, seducido por Arsène Wenger. ¿Quién iba a decir que no? Y más con Almunia, con Cés y con Fran Mérida marcando el camino. Todos ellos le ayudaron en aquella experiencia en la Premier. Porque llegó su debut con el primer equipo, lógicamente. Primero en Copa, luego en la propia Premier y también en la Champions. Es uno de los 5 jugadores de la primera plantilla que tiene este honor. Kevin Boa con el Basilea, Johnny Silva con el Sporting, Rubén Pardo con la Real, Gaku en Asia y el invitado de este lunes con el Arsenal. Hoy tenemos el placer de recibir en Hora Blanquiazul a Ignasi Miquel Pons.
La bullería que me aprende, es fácil como una mula.
Bueno, lo primero, Ignasi, bienvenido, buenas tardes, buena tarde y feliz año.
Buenas tardes y feliz año.
¿Qué tal, cómo estás? ¿Cómo han ido estos días antes de la vuelta a la actividad con el Fuenla?
No, muy bien, la verdad es que al final han sido, bueno, que han sido más o menos 3 meses, ¿no? Sin poder ver a la familia, amigos, y sí que vuelves para allá con un poquito, bueno, con tantas restricciones y todo, pero ya te digo, por lo menos lo que es la familia cercana, mis padres, mis hermanos, pues... ayuda, ¿no? A recargar un poquito las pilas y en estos tiempos que es tan complicado, pues estar con la familia siempre es bueno.
Uh-huh. Hablaba entre la introducción principalmente del Arsenal, pero me he dejado muchísimas cosas de tu carrera que quiero que hablemos. Hablaba del Arsenal, pero en Inglaterra también fue Leicester y Norwich, o Norwich, mejor dicho. Sí. Luego, de vuelta a España, donde ya estás asentado, creo que hace 5 años, hemos tenido Ponfe, Lugo, Málaga, Getafe, Girona y ahora Leganés. Ha dado de sí tu carrera, ¿no?, en 28 años.
La verdad es que sí, la verdad es que he dado bastantes vueltas, nunca pensé que sería así, pero bueno, al final el fútbol te lleva por el camino que te lleva, y este es mi camino, este es el que quiero seguir y el que estoy contento de tener y de querer, bueno, pues lo máximo posible para mi futuro.
Uh-huh. He visto un reportaje tuyo esta tarde preparando la entrevista, no sé en qué famosa plaza de Londres era, ahora no recuerdo, era un reportaje de la agencia EFE y sí. Contabas un poco tu debut y tal, y lo de Wenger que decía fue literal, ¿no? En el periodo de prueba fue a saludarte y te convenció, entiendo que te sedujo como era Arsène Wenger, la figura que suponía en el Arsenal.
Sí, yo mira, era en Times Square, creo que era la... Uh-huh. Sí, quiero recordar, porque recuerdo además la entrevista con ellos allí en Inglaterra, que bueno, y todo. Y sí que es verdad, lo de Wenger, pues bueno, al final yo me llaman y me dicen que vaya ahí una semana a entrenar y a conocer todo un poco, con esa sensación, ¿no?, de que me vean todos los entrenadores, de a ver qué piensan sobre todo. Y al final, pues eso, Wenger vino a saludarme, bueno, imagino más que cortesía que puede otra cosa, pero las 4 cosas que te hice, pues el gesto, yo creo, de que él también se presente y esa sensación de que tú formas parte de algo tan grande, pues te acaba de convencer, la verdad. Uh-huh.
De los colegas que mencionaba, Fran Mérida seguramente fue el que más relación hiciste, ¿no? Ahora, por cierto, rival en el español, lo tienes ahí...
Sí, no, con él sí, porque al final yo llegué siendo juvenil de primer año, que allí el fútbol inglés va de septiembre, como al año del colegio, y entonces yo era como cadete de segundo año, o sea, algo raro, bueno, sub-16 y sub-18, como se llama, y la verdad es que sí, él está en el filial, entrando en primer equipo, y él me ayudó muchísimo, desde el primer momento que llegué. Pues al final te aferras, ¿no?, a la persona con la que puedes hablar y la que te enseña todo un poquito.
¿Sigues teniendo contacto con él más o menos frecuente?
A ver, hemos perdido un poquito, la verdad, claro. Pero siempre que nos vemos hay ese cariño. Se nota, ¿no?, cuando te ves uno a otro, esa sensación de esa estima que tenemos, y la verdad es que son cosas, bueno, que se agradecen, porque en el mundo del fútbol al final te llevas eso, ¿no?, esas pequeñas cosas.
Claro, sí, no, y lo difícil, siempre hablamos con todos los que pasáis por aquí cada lunes, lo difícil que es una amistad, mantenerla a lo largo del tiempo en el fútbol. ¿Qué te ha dado como balance de tu etapa en Inglaterra? Porque en Leicester fueron muy poquitos partidos, ¿no? Creo que 6 o 7, y en Norwich no llegaste a debutar. ¿Qué te ha dado tu periodo en Inglaterra?
A ver, a mí me hizo crecer mucho. La verdad es que conocer otro fútbol, otra manera de jugar, otro ritmo, otra intensidad... Y yo creo que ha hecho mucho por mí para ser como soy ahora y crecer como intento crecer. Ya te digo, al final tú ves ahora por la tele los partidos de Inglaterra y se echa de menos. Yo creo también por el mero hecho de un fútbol más honesto, donde la gente corre, la gente va fuerte, pero en ningún momento se queja, en ningún momento ves que piden más del árbitro ni nada, simplemente ellos quieren jugar, quieren competir y sobre todo ganar. Y bueno, son pequeñas cosas, ¿no?, que lo vas viendo, que cuando estás ahí no te das cuenta, pero cuando vas a otro fútbol, pues lo ves y es otra cosa, al final te adaptas a cualquier cosa.
Nadie te dijo en la familia, en los amigos, que eras un crío, ¿no? ¿Cuántos años tenías cuando te fuiste?
15.
Uf, madre mía, es un paso súper valiente. Nadie te dijo, aguántate un poquito. Y luego, viéndolo con perspectiva, ¿piensas que te fuiste demasiado joven o lo hiciste bien?
Mira, yo te digo, yo me acuerdo que además el equipo que bueno, que tiraba más era el Barça, que me volvió a llamar para volver, y tuvimos una reunión con ellos y sí que me pusieron unas cosas difíciles, sobre todo personalmente para mí. Claro, no. Al final... era el club de mi vida, yo siempre había sido del Barça y esas cosas pues tiran mucho, pero el Arsenal me ofreció pues otra cosa nueva, una inversión para mi futuro muy, muy grande, que creían en mí, que me iban a dar la oportunidad, y yo opté para ir ahí. Y sí que es verdad que mis padres me dijeron, mira, nosotros queremos que te quedes, al final nosotros que te vayas ahí es duro, pero pase lo que pase te vamos a apoyar, vamos a estar contigo y tú tranquilo que la decisión es tuya. Y eso al final te da un extra muy grande. Te da esa confianza para hacer ese paso hacia adelante, que ahora lo veo en perspectiva y digo, ole tú, porque ahora te encuentras con niños de 15 años y es, madre mía, complicado, ¿no? Que sí, con sí, esa sí, edad sí. Decidir tal cosa por ti mismo, pero no me arrepiento. Yo creo que me ha dado, pues, aparte de futbolísticamente mucho, como persona, otras culturas, vivir en otro país, yo creo que te hace crecer mucho. Y eso sí. Para mí es muy importante.
Eso sin duda es el valor extrafutbolístico, está claro. Y futbolísticamente, pues esa madurez que te ha permitido desarrollar tu carrera en España de vuelta y que incluso pagarán, creo que fue, 3,5 millones de euros el Getafe por ti, al Málaga.
Sí, sí, creo que sí.
Entonces, es una pasta,
sí que es dinero, sí.
Oye, hablando del Getafe, ya trayéndonos un poco la historia al Lega, a lo que nos importa, ¿en algún momento pensaste que por pertenecer a nuestro rival y eterno enemigo iba a complicar tu llegada al Lega?
No, ya a ver, sí que es verdad que yo tampoco he vivido... Bueno, he vivido un par de derbis el año que estuve en primera con el Getafe... Pero sí que es verdad que al no ser de aquí tampoco piensas la rivalidad que hay. Sí que la conoces y lo ves y lo notas, sobre todo esas semanas que juegas, pero tampoco es algo que tienes tan interiorizado. Yo en ese momento, bueno, pensé que sí que había... Bueno, a ver cómo iba a ir la cosa, pero yo esperaba que no, que el tema futbolístico yo creo que, bueno... Yo me conozco, yo creo que las personas que me quisieron firmar aquí también me conocían y sabían que mi manera de trabajar y de darlo todo por el club donde que estoy es siempre así, ¿no? Pues yo esperaba que no afectase y por suerte no ha afectado.
Velas, voy a pedir que te abras el micrófono porque así de cabeza pues no es el primero ni será el último, ¿no? Miguel Ángel, Vitali, Pachón, seguro que alguno a ti también
bueno,
se te...
Vivar. De los 90 tienes a Antonio también, que fue delantero y, bueno, muy, muy getafense. Y bueno, pues al final el trasvase entre ambos equipos siempre existe, igual que pasa en el Madrid y en el Atleti, en el Español y en el Barça. Y bueno, son situaciones que sabéis también, o sea, al final, pues bueno, sí que es verdad que los méritos deportivos hacen muchas veces olvidar de dónde vienen. O sea,
que Robert Ibáñez, que le tenemos también en el hablantillo.
Es muy habitual, es verdad que cuando van al Getafe jugadores del Leganés, pues los aficionados suelen decir, del Leganés, de no sé qué, pero al final yo creo que si el devenir del futbolista es bueno y da buenos minutos de calidad, pues al final es de tu equipo, viste tus colores y hay que apoyarlo, claro.
Sí, pero hay que recordar que Getafe nunca ha puesto las cosas fáciles al Leganés. A la hora de querer un jugador de Getafe, yo no sé si hay...
Ni el Leganés.
Pero no sé si habrá sido ese el caso, que hayan dicho, al Leganés.
¿Por Jonathan Silva?
Por Ignasi, no sé si hubo esos peros o te dijeron en algún momento, espérate a ver si llega otra oferta que no sea la del Leganés.
No, por suerte no. La verdad es que conmigo fue todo muy, muy, muy fácil. La verdad es que tanto un club como el otro se entendieron bien y, bueno, por suerte no fue nada complicado.
Me voy a venir a la actualidad, Ignasi, antes de darte paso ya definitivamente al resto del equipo, para preguntarte por el Fuenla, por ese empate a cero y, bueno, por la jugada polémica también. No sé si lo viste claro tú el fuera de juego, porque se te veía tranquilo, en la de Iván Salvador, digo.
No, sí, yo veo, claro, yo lo veo que está como a 2-3 metros mío y al final yo sé que está en fuera de juego. Me sorprende la jugada porque al final, si es fuera de juego... pues se anula todo, ¿no? Pero claro, yo simplemente voy corriendo para atrás, sé que tengo un contrario y yo lo que intento es, bueno, poner la mano por la sensación de protegerte, que al final sabes que esa gente, bueno, te va a bloquear, que no te va a dejar saltar, son cosas del fútbol. Y entonces, en ningún momento yo me doy cuenta que el impacto en la cara, simplemente eso, pues pones la mano para cubrirte. Y después, a mí lo que me sorprende es que el árbitro vaya al VAR, que imagino que era por agresión. Entonces, si no puedes ir al VAR a revisarlo, porque al final si hay agarrón, no lo reviso porque es fuera de juego. Pero como hay posible agresión, no tengo que ir, lo fui a ver. me sorprende que el VAR crea que eso es una posible agresión cuando yo en ningún momento lo veo a venir. Y él es el que me va a buscar a mí para eso, para el bloqueo, sin más. Es complicado, ¿no? Yo no lo entendí mucho y no lo comparto, pero nos tenemos que adaptar a unas circunstancias que no teníamos hace unos años. Y que bueno, y que creo que la polémica sigue habiendo en el fútbol, porque al final es también interpretación del árbitro, que está en el VAR, que no está ni en el campo. Es, bueno, difícil.
Ignasi, había muchos titulares, muchas crónicas de la prensa de los días posteriores que decían que había sido un paso atrás del Lega. No sé si lo ves así por cómo fue el partido o por el rival, no sé si lo entiendes de la misma manera.
Sí que es verdad que, bueno, tenemos, bueno, 8 puntos, ¿no? Que es el ascenso directo, que creo que tenemos que intentar luchar por eso, que es vital. Pero, y también llevamos una racha que no estamos viendo muchos goles, que nos está costando ganar. Pero sí que es verdad que tal y como es el partido, el campo, el aire, el frío, después de, bueno, de las vacaciones, el rival también, que lo que nos ofreció, ¿no? Que al final cerrarse atrás, intentarnos buscar las contras y bueno, un rival duro, que sabemos que es duro, pues no es un mal resultado, pero tal y como estamos necesitamos ganar, que entonces eso es primordial. Pero está claro que aprender de lo que pasó, y sobre todo yo creo que el miércoles tenemos que ir a competir para ganar, porque al final nos va esa confianza de seguir creciendo. Y el domingo nos queda, bueno, nos viene un partido pues de los bonitos, de los difíciles y de los que sobre todo tenemos que intentar dar el máximo, porque nos toca ganar ya.
Sí, luego hablaremos de eso. En primer lugar, de eso Socuéllamos a las 12 de la mañana este miércoles. Profe Velas, tu turno.
Buenas, Ignasi. Te decía, David, respecto a las crónicas y, bueno, los titulares que dejaban todos los medios, incluso los comentaristas de Movistar, porque los que pudimos verlo por la televisión, pues bueno, los comentaristas daban a entender que al Leganés le estaba faltando una marcha más, ¿no? Como ser un equipo un poco con más ambición y más valiente. No sé si tú piensas que os faltó en cierta medida ese paso al frente al Fuenlabrada, que es un poco el partido más reciente.
A ver, sí, yo creo que tuvimos, sobre todo al principio del partido, empezamos bastante bien. Tuvimos un par de ocasiones que fueron claras, una que sobre todo de Sabin, que remata y que saca ahí. Después hay un par de balones dentro del área que creo que, bueno, que tenemos que intentar hacerlo mejor, pero eso es, ¿no? No estamos teniendo suerte de cara al gol, porque contra el Sporting nos pasó lo mismo, que creo que hicimos una segunda parte bastante buena, donde tenemos 3-4 acciones muy claras para meter y después nos encontramos con un penalti en contra, ¿no? Que nos pone todo cuesta arriba. Nos falta, yo creo que sobre todo, adelantarnos en el marcador, tener esa confianza y demostrar eso de marcar, de golpear primero. Y después las cosas son mucho más, yo creo, más sencillas. Sí que es verdad que tenemos que trabajar para eso, sin duda. Pero también tenemos que partir, ¿no?, de que no nos marquen. Que yo creo que con un empate siempre tienes posibilidad de ganar. Si vas perdiendo ya todo cuesta muchísimo más. Totalmente hay que tener crítica, hay que saber bueno, que no estamos encadenando los mejores resultados. Pero yo creo que el equipo está dispuesto, ¿no?, a seguir trabajando y a mejorar, que es lo que nos toca.
¿Ves paralelismos con tu temporada en Girona? Al final un equipo también recién descendido, con un potencial, con una ambición por un proyecto de subir a primera. ¿Ves ciertos paralelismos? ¿Qué te evoca el pensar que va a ser algo diferente a lo que pasó en Girona?
Bueno, yo creo que sobre todo esa sensación del equipo que cree, ¿no? Que te das cuenta de que sí que es verdad que los tres por encima nuestro, bueno, el Rayo está empatado a puntos, pero que han hecho una primera vuelta estratosférica. Si tú ves nuestros números el año pasado, yo creo que andaremos segundos, no haríamos mucho peor. Las ligas son como son, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta de que va a ser muy complicado, que no nos vale pues aceptar empates o esperar hasta el último minuto para dar ese pasito hacia adelante. La verdad, creo que el equipo se ha dado cuenta, sobre todo contra Fuenlabrada, que sí que nos faltó al final, yo creo, ese ímpetu, esas ganas, demostrar esa sensación de bueno, pues vamos a como sea, sin que nos marquen, pero vamos a echarlos atrás. Ese extra, yo sí que nos falta y somos conscientes, y lo estamos trabajando porque, y sobre todo yo creo que es más mental que otra cosa, el creer. Y bueno, ya te digo, que no estamos en una situación buena, no lo estamos, pero que no estamos tampoco en una mala, porque yo creo que el equipo tiene esa mentalidad y esas ganas de cambiar como estamos en este momento, y yo creo que intentar competir por algo bonito.
En dos días tenemos, como comentábamos, el partido de Copa ante el Socuéllamos, pero bueno, no hace falta decir que el domingo hay un plato fuerte, ¿no?, que es frente a la Almería. No sé si consideras ese partido como clave para el futuro del equipo.
Yo creo que no es clave, pero sí que es vital. Al final, vital yo creo que son todos los partidos, ¿no? Deja que te lo diga. El que nos viene sí que es un equipo que viene en muy buena dinámica, que está compitiendo, bueno, muy bien. Y ganarle para nosotros sería, yo creo, ese punto de inflexión que necesitamos, de darnos cuenta de que podemos ganarle, de que podemos estar ahí compitiendo contra ellos, porque al final ellos están sumando mucho y de 3 en 3 están ganando y tienen esa confianza. Que después de ese partido queda mucho, queda toda una vuelta entera, que son muchísimos puntos, sí. y una eternidad, y sabemos que segunda es larguísima. Pero como antes sumemos y antes ganemos, son puntos que no nos quita nadie ya.
Yo, Ignasi, sí quería preguntarte un poco, en especial por estos últimos 4 partidos en los que el equipo no ha conseguido la victoria. Tú juegas en una posición muy especial, que es la de central, una zona donde el Leganés, a pesar de no haber ganado en estos 4 partidos, sí ha rendido medianamente bien. No sé muy bien cómo lo has visto a la hora de atacar, porque visto desde fuera da la sensación que los centrales habéis sido los jugadores, como que habéis sido los que queríais un poco más, porque veíais que no teníais el apoyo de los jugadores del centro del campo, que teníais que jugar muchos balones largo hacia los delanteros, un poco como, porque da la sensación de mucha impotencia.
Sí, que a veces, bueno, sí que a veces te das cuenta, ¿no?, que te faltan soluciones y también puede ser por eso, ¿no?, por esa falta de marcar, de ganar, y cuando más difícil es todo, la gente tiene que salir a querer las cosas. En este caso que yo estoy jugando con Pardo y con Rubén Pérez, ellos siempre quieren el balón, eso está más claro que el agua, pero a veces sí que nos falta por eso filtrar algún balón, puede que cambiar un poquito más la sensación de jugar, ¿no? De intentar filtrar más balones, de asociarnos un poquito más. Sí que es verdad que arriba tenemos gente rápida y que si los centrales están un poquito distraídos, nosotros podemos jugar a espacio, que creo que podemos hacer mucho daño. Sí que es verdad. No, te das cuenta, sobre todo contra Fuenlabrada, son equipos que se encierran, que no te dejan jugar, que quieren que juegues eso, hacia afuera para presionarte. Y a veces la solución es jugar en largo, ¿no? Tenemos que, yo creo que, alternar un poquito todo para ser más factible nuestro fútbol y intentar ser un poquito más agresivos ofensivamente.
Ignasi, decíamos antes del partido importante ante la Almería, a falta de ese partido, pues bueno, la primera vuelta estaría acabada. ¿Qué valoración haces del rendimiento del equipo hasta este momento? Porque, bueno, sí que has hablado y la verdad que se agradece que transmitas cierta autocrítica y, bueno, pues un objetivo de mejora del equipo, pero no sé si a grandes rasgos cómo ves esta primera vuelta y, sobre todo, si consideras que hay unas bases suficientes para creer.
Mira, yo creo que ha habido momentos muy buenos donde el equipo, bueno, sobre todo en tema de resultados, ¿no?, donde el equipo ha sabido ganar sufriendo, que al final en esta liga vas a sufrir el 90% de los partidos, porque equipos que en teoría son más pequeños al final tienen esa actitud y esas ganas de competir que te van a poner en problemas en cualquier momento. Pero yo sobre todo creo que fuera de casa nos ha faltado en varios partidos de tener esa un poquito más de personalidad, de querer ganar. Pienso en partidos, no sé, como en el Lugo que te adelantas, como en Ponferrada también que te adelantas, en Castellón, que bueno, es mi debut y no es mi mejor debut, pero tenemos esa sensación de que en esos campos, ¿no? Donde son los partidos difíciles contra equipos que también se van a jugar mucho, donde tendríamos que haber rendido un poquito más. En casa estamos haciendo muy buenos números, que contra el Mallorca tenemos la mala suerte que la expulsión que nos afecta todo y bueno, y al final es un gran equipo, pero contra equipos que tenemos que competir mejor, pues intentar sacar esos puntos que al final son los que te dan ese extra de estar donde estamos ahora o de tener 6 puntos más, que estaríamos en una situación que dices más bonita, de oh, bueno, el Leganés se encuentra en una posición buena, que está compitiendo, ¿no? Y yo creo que si te fijas son 2 partidos, y 2 partidos te dan mucho. Al final fuera de casa es complicado ganar, como va a ser siempre, pero tenemos que mentalizarnos de que no queda otra.
Buenas, Ignasi. Yo te quería preguntar por lo personal, ¿no? Has jugado 13 partidos, si no me equivoco, 11 completos. ¿Cómo te estás viendo?
Mira, yo te digo la verdad. Llegué y andaba un poquito ido, sobre todo mentalmente. Yo quería empezar, quería adaptarme lo más pronto posible, pero lo del año pasado a mí en el Girona me afectó mucho, más de lo que yo pensaba. Jugué... No tuve mis mejores partidos, lo tengo que reconocer, no empecé de la mejor manera, pero yo ahora me encuentro, pues la verdad es que cómodo dentro del campo por el mero hecho, ¿no?, de que te está dando minutos, me encuentro con confianza, tengo cosas que mejorar, porque como todos creo que tenemos que mejorar algunas cosas, pero defensivamente yo el equipo lo veo bien, lo veo contundente y bueno, esa sensación, ¿no?, de que te generan poco, pero... inconscientemente, aunque así lo veas, no, yo creo que yo puedo mejorar para que el equipo lo haga mejor también ofensivamente. Entonces, estoy contento con mi rendimiento, pero me doy cuenta, ¿no?, de que puedo dar más para ayudar al equipo para mejorar.
Vale.
Agradece esta respuesta, Pitu.
Sí, sí, sí.
No es habitual en un futbolista esta sinceridad.
Sí, sí, sí. Vamos a hablar ahora un poquito de Martí. Le conocías, ¿no?, en tu etapa en el Girona. ¿Qué tal con él? ¿Qué tipo de entrenador es el tipo de entrenador que a ti te gusta?
A ver, cada entrenador es distinto y yo creo que lo más importante en un jugador es adaptarse al entrenador que tienes para intentarle dar lo mejor que te pide, ¿no?, lo que te pide y darle lo mejor que tú tienes. A mí sí que me gusta, al final es una persona que tiene unas ideas, que te las intentan transmitir y bueno, sí que es verdad que últimamente yo sé que cuando el equipo no funciona, también el entrenador tiene bueno, la gente se echa un poquito encima del entrenador, pero yo creo que vamos todos juntos de la mano. Nosotros en el campo tenemos que mejorar y él creo que también tiene esas cosas, bueno, que tiene que intentar cambiar para mejorarnos a todos. Yo creo que es algo de equipo, que todo el mundo lo sabe y bueno, ya te digo, vamos todos de la mano y sabemos, yo confío en él porque yo creo que nos puede dar pues algo muy bueno.
Brevemente, termina el partido de Fuenlabrada y es un clamor las redes sociales, no sé si tú estás muy metido en ellas, pero no voy a exagerar si digo que el 90% de la afición por redes sociales pide la destitución de Martí. No sé si tú lo ves tan descabellado o como lo vemos los aficionados del Leganés o crees que hay que darle tiempo.
No, yo no creo que bueno, que sea algo que tengamos que hacer. Y la verdad, yo creo que la confianza del equipo en él es entera, ¿no? Te digo, al final estamos en 4 partidos sin ganar, que eso influye mucho en todo. Hace cuestión de un mes y algo, cuando ganamos a Español y nos ponemos segundos, todo es muy distinto. Estamos ahora en un pequeño bache, que lo más importante es salir de él como antes mejor, porque en esta liga van a pasar estos momentos. Y yo creo que estar unidos, tanto nosotros como la afición, es lo que te hace pues salir como antes mejor y demostrar que bueno, que hemos pasado un mal momento, pero que estamos dispuestos y a cambiarlo ya.
Uh-huh. Ha hecho una buena puntualización Pitu diciendo que una gran mayoría, no toda la afición, y no toda la afición del Leganés está en Twitter. Eso también es algo que nunca debemos sí. olvidar. Si os parece, vamos a hacer una pausa, nada, muy breve, aquí en Hora Blanquiazul, y enseguida estamos de vuelta con Ignasi Miguel.
Hola, soy Rodrigo Darín.
Hola, soy Javier Aso.
Hola, soy Javier Avilés.
Hola, soy José Hernay.
Puedes escuchar
toda la actualidad del Leganés en Hora Blanquiazul.
Antena CEMU Radio,
la que te mueve.
Montaquit patrocina Hora Blanquiazul. Montaquit, todo para el profesional de la cocina. Pide calidad Montaquit para tus acabados de cocina.
Más información en montaquit.com.
¡Montaquit!
Yo pesco en casa.
Yo pesco en la nevera.
Pescamos en el mercado.
Pescamos siempre juntos.
Salvaje, de crianza, congelado o en conserva. Rico, sano, seguro. Tú decides cómo pescar cada día.
¿Y tú? ¿Has pescado hoy?
Gobierno de España.
¿Todavía no tienes la aplicación de Antena CEMUR Radio? Descárgatela gratis en tu Play Store. La mejor forma de escuchar Hora Blanquiazul.
A mi socio Alberto lo metieron cana por vender una yepita que no estaba mala. Le cayeron unos años, pero menos que a Raúl, que por decir lo que piensa le metieron 20 tú. La cosa está en Candela, en La Habana y en todos lados. Me acuerdo que yo fumaba y vivía arrebatado para aguantar el teque-teque, pero desde que me fui el estrés ya no me deja. Y eso no me hace feliz, hay que vivir apurado, siempre estar conectado, poner atrás del dinero para terminar endeudado, pagándote una casita. Y en Miami o Madrid estaba todo inventado. Nadie esperaba por ti. Yo me enteré por el chat. Hay un río bestial, te lo puse en un mail, que aquí en España se come muy bien. Me lo mandaste a decir, que como gusta la salsa en París. Me lo contó mi mamá, que cada vez que la llamo me dice, chiquito, quédate allá.
Aquí seguimos en Hora Blanquiazul, en este lunes 4 de enero, estrenando 2021, y tenemos más preguntas para el central catalán del Club Deportivo Leganés. Pineros.
Yo, Ignasi, venías hablando antes del entrenador. Hemos hablado de las críticas que ha habido en redes sociales, que no toda la afición del Leganés está en redes sociales, pero dentro de un vestuario, cuando empieza a haber un run-run con el entrenador, con los resultados y la situación del equipo, ¿empieza a entraros a vosotros presión de, oye, que si no ganamos los dos o tres partidos que nos vienen, se va el entrenador?
No creo. La verdad que, sí, este año sobre todo, yo creo que la gran mayoría hemos estado en situaciones muy parecidas, que no estás en tu mejor momento, de que tenemos que remontar, y eso no te genera esa ansiedad de tener que decir, oye, que pensamos, no, nosotros pensamos en ganar, tenemos que ganar porque lo queremos, porque no solo por el entrenador, que es parte de, ya te digo, del vestuario y del club, sino también por nosotros. Al final, esa sensación de, ¿no?, del equipo, de los jugadores, de querer ganar, que eso es vital en cualquier equipo. No tenemos esa sensación de verdad, ¿eh? Nosotros lo que queremos es ganar para por nosotros, por mejorar y por estar ahí arriba, que es lo que queremos hacer.
Profe Velas, creo que tienes alguna cosita por ahí, sí, y luego ya llega Pitu con el remate.
Siguiendo un poco con el tema Martí, justo antes de descanso te preguntaba Pitu por él. El perfil de Martí, al haber sido exjugador, ¿es un perfil dentro del vestuario en plan mister muy cañero, o es más de dejar pasar los cabreos, de minimizar, digamos, esa sensación de cabreo y hablarlo más de tú a tú con vosotros?
Es una persona cercana. Yo creo que al final, ser futbolista, tú sabes cómo tratar a los jugadores. Sí que es verdad que habla con la gente, que ese momento cree que necesita hablar con él. Pero en ningún momento te deja subirte por las paredes. Al final, yo creo que él sabe cuándo parar y hacer saber que él es el que lleva el timón del barco. Yo eso es vital, y yo creo que hace bien en dar esa cuerda de que el jugador ve que es una persona cercana y que se puede hablar las cosas con él, que no va a tener ningún problema en intentar entender la situación de cada uno, pero que al final es él el que va a tomar las decisiones fuera del campo para que mejore el equipo dentro.
Ya se ha iniciado el reloj del mercado invernal de fichajes.
Es verdad, claro.
En el Leganés, para que haya entradas tiene que haber primero salidas. Entonces, llegado a la situación actual que tiene el equipo, ¿Tú ves necesaria que, o necesario, mejor dicho, que haya movimientos en este mercado invernal? Bien porque veas a compañeros que no están a gusto, porque no están teniendo minutos, y por otro lado también que veas necesario que haya que un perfil de jugador que necesite el equipo, ese jugador del último pase, que si bien Pardo es un jugador ideal para ello, pero que se genere cierta competitividad también ahí en esos metros finales.
Yo creo que los jugadores deciden, ¿no?, en estos momentos si quieren pues tomar otro aires en otro club por falta de oportunidad o por otra, no sé, por cualquier tipo de ambición distinta. Pero yo creo que eso es normal. En este momento un jugador tiene que pensar también en mejorar en el mismo. Y si ve que aquí se está estancando, me ha pasado de estar en un momento que ves que no confían en ti o que no te están dando oportunidades, pues intentar jugar en otro lado para demostrar que vales, ¿no? Y entonces eso ya son cosas personales de cada uno. Y a partir de ahí, si hay salidas, yo creo que se puede mejorar cualquier sitio, ¿no? Cualquier posición se puede mejorar. Eso ya no es cosa mía. Creo que al final está el director deportivo, el mismo entrenador, ¿no? Que tienen que decidir si encaja un perfil de jugador o prefieren otro perfil de futbolista. Así que, ¿puede haber salidas y entradas? Sí que claro que las puede haber, pero yo creo que en cualquier equipo te das cuenta de que si no cuentan contigo, pues eso es muy personal. Yo creo que es muy personal, que si quieres seguir trabajando para intentar hacerte un puesto, o prefieres, ves que no lo ves claro y prefieres irte a otro lado a jugar. Eso ya lo veremos.
Acaba de arrancar el mes preferido de Chema Indias. Sí. Tiene que tener ahora mismo una tranquilidad absoluta, vamos. Sí.
El portátil conectado todo el rato a la red.
Ya te digo.
Y el teléfono con batería, claro. Bueno, no quería dejar yo de preguntar por los rivales. Un partido nos queda para terminar esta primera vuelta. ¿Cómo estás viendo a Sporting, Español, Mallorca, Almería, con el que nos enfrentamos el próximo partido? Y no sé si hay algún tapado por ahí que tú veas que puede estar también ahí en esa lucha.
Bueno, ya vemos, ¿no?, que los primeros, bueno, el primero, segundo y el tercero están en un momento extraordinario. Que eso no quiere decir que no se les puede sacar mano, que también se ha demostrado que tienen malos momentos donde se les puede ganar y sacar puntos. Pero sí que está claro que hay mucha competencia. El Rayo también parecía que no estaba en ningún lado y bueno, se ha puesto allí. Y sí que hay equipos, ¿no? Y siempre te das cuenta que va a haber un momento que un equipo coge una racha y más en segunda de 3-4 partidos ganados y se mete en playoff, se mete en la sensación de poder competir. La misma Ponfe que perdió ayer, si ganaba también se mantenía sexto. No te puedo decir, yo creo que sí que hay 3-4 equipos que sabemos que va a ser muy complicado y que van a luchar por ascender directo, pero después hay también equipos que hasta el último momento pues van a competir para entrar en playoff.
Sí, señor. ¿Quién ha interrumpido, si se puede preguntar, la entrevista? ¿Ignasi?
Mi perro, lo siento, que está aquí, se me ha subido encima y...
Yo tengo que decir que tenía el mío muy pendiente.
Es que lo tengo aquí, es cariñoso y se me sube y digo, no, por favor.
Los perros les gusta ahora Blanquiazul, porque yo tengo que decir que hace como 5 minutos el perro mío también lo tenía enfrente, atento a la entrevista y esto es una cosa de locos, lo de los perros.
Sí, ¿no les das un poquito de cariño y están aquí pidiéndote ya mimos, ¿eh?
No sé si remato yo o tiene alguna...
Sí. Dale, Pitu.
Bueno, pues te voy a hacer un tipo test, cortita y al pie, como la llamamos, con 3 o 4 preguntas que a ver cómo me las respondes de rápidas. La primera, vamos con la primera. ¿Bar sí o bar no? Después de lo que pasó el domingo o el sábado, perdón.
No es
con
solo,
V, con V.
Con V. Bar con V, ¿eh?
Sí, con algo.
No.
Bien.
La última película que has visto.
La última película que he visto. Oigo, es que soy más de series. Ah, mira, me acuerdo. Y os parecerá una chorrada. Mulan. Persona, la de Persona, sí.
Buena lección.
Y si eres más de series, recomiéndanos una.
Bueno, yo he visto La Valla. que me pareció muy buena, que es esta española, y también estoy viendo ahora El desorden que dejas, ¿no? Que también, sí. Que mira, bravo. Que es verdad que las series españolas últimamente no estaba viendo porque tampoco me llamaban, pero estas dos, la verdad es que muy buenas.
Bravo por Inma Cuesta y Bárbara Leni. Vaya pedazo de actrices, sí.
Sí, sí.
Un deseo para el 2021.
Mira, yo por todo lo que hemos pasado, que seamos felices, que no está siendo muy complicado todo, y seamos felices tanto personalmente como profesionalmente. La verdad es que eso es para mí, sobre todo el año que hemos pasado, para mí es lo más importante.
Sí, señor, bueno, pues sí, iba a decir que me quedaba con un titular que había apuntado durante la entrevista, una frase muy chula, sabemos que tenemos que mejorar, somos autocríticos, pero lo vamos a hacer todos de la mano, pero yo creo que es que esta de la felicidad, es que claro, ¿cómo no te va a ganar con esta, Ignasi? Esta la ha superado,
es que...
esta la ha superado.
Yo de verdad es que lo que estás viendo, lo que estamos viviendo es tan atípico, tan distinto, tan todo, que te das cuenta, ¿no? Que tener a la gente que te quiere y poder ser feliz, ¿no? Es vital, porque nos ha amargado mucho, es todo el confinamiento, tanto el virus como todo, nos ha amargado mucho, así que ¿qué es eso?
Bueno, teníamos un par de preguntas del público, pero ya las hemos sí. preguntado durante la entrevista, así que bueno, vamos a mencionar a los usuarios, a AlexBR y a MrTamerin07, porque bueno, pues han querido participar y estar en este Hora Blanquiazul, así que los mencionamos, pero es que ya estaban repetidas y hechas por nosotros. Nos vamos a despedir el miércoles a las 12, el Leganés visita al Socuéllamos, un equipo de la tercera división, donde creemos que sí que va a haber algo de público, ¿no? Pitu, no sé si tienes algo de información.
Están a espera de, en principio ahora mismo, a día de hoy, el partido está declarado sin público. Lo que pasa que sí está a la espera de a lo mejor poder pasar de fase, pero últimas noticias de allí, de la zona, es que continúa el tema de la pandemia muy mal. Y...
¿Han cerrado otra vez todo?
Sí, sí.
¿Los campos de segunda vez de cera?
Sí, sí.
No,
pero es que en la zona de Socuéllamos brote, claro. hay vale. brote y tal, y,
sí, sí,
y
vale,
van a decidir
vale,
que sea puerta cerrada. Tenía la ilusión de regalarle ese pequeño regalo a mi niña de Reyes, pero no. Vamos a quedar con las ganas.
Tendremos que seguir esperando. Lo veremos, creo que es Footers, la sí, plataforma. Sí. Entre Footers, Dazón y, bueno, luego ya se meterá Mediaset. Esperemos que lleguemos muy lejos en la Copa del Rey. Vamos a despedirlo y a dejarlo aquí. Ignasi, ha sido un auténtico placer, un gustazo, de verdad. Sí. Y nada, que vaya muy bien el resto de la temporada, que vuestra suerte, tu suerte, va a ser también un poco la nuestra.
Muchas gracias. Esperemos que sí. Ya te digo, suerte para todos y gracias por decirme también.
Sí, señor. Gracias, Tocayo Pineros. Nos despedimos. Hasta la próxima semana.
Un saludo y un abrazo para todos.
Un abrazo, profe Velas, Alberto Velasco.
Un abrazo para todos y vamos a ver si seguimos enderezando el camino.
Sí, señor. Vicente Serrano Pitu, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a todos. Este 2021 todos deseáis salud, tal, es lo típico, ¿no? Que es lo que hace falta realmente. Pero yo deseo sinceramente no tener que volver a poner un tweet como los que he puesto, de me aburro, la vida sigue igual,
no jugamos... El equipo descendido.
Quiero ver a mi Lega campeón, leches.
Eso intentaremos, eso vamos a trabajar.
Señor. Bueno, somos Lega, hacemos Lega, Ignasi y yo digo somos Lega, vosotros hacemos Lega, así cerramos, ¿vale?
Vale.
Pues esto ha sido todo en este lunes 4 de enero, nos escuchamos la próxima semana aquí en Hora Blanquiazul, somos Lega,
hacemos Lega.
Everyone seems to know the score. They've seen it all before. They just know, they're so sure that England's gonna throw it away. Gonna blow it away. But I know they can play, 'cause I remember three lads on the show. Jules Rimet still gleaming. So many sneers, but all those
scored, but we belt in the ball.